Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo.
Hola, bienvenidas a otro episodio de Mujeres con Sueños. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial. No sé si voy a pronunciar bien el apellido. Ahora me corrige si no, Madalena. Es Madalena Saskiewicz.
Más o menos. Bien. Magdalena Saskiewicz, sí.
Ay, ha salido bien, qué bien me siento. Bueno, Madalena es un referente en el mundo de la aromaterapia y la aromatología. Es graduada en naturopatía con especialidad en aromatología. Ha creado un congreso virtual que es, un referente de este mundo, ¿no? El mundo de los aromas y los aceites esenciales. Ahora nos cuenta ya mejor porque yo me pierdo un poco y mezclo, que ya lo sabe. Sí. Y también ha creado Aromandala, que también te voy a preguntar para que nos cuentes un poquito más. Bienvenida, bueno, nacida en Polonia, pero llevas un montón de tiempo en Málaga, ¿no?
Sí, llevo, bueno, más años de mi vida los llevo en Málaga que los que viví en Polonia. Me vine a España con 20 añitos, un poco, 19, 20. Así que, bueno, estoy muy acogida en Málaga. La verdad que es un privilegio de esta vida mediterránea, que además para una loca de las plantas aromáticas es todo un jardín al natural, súper generoso.
Además, tienes cierto acento malagueño, ¿no? Es una mezcla entre polaco y malagueño.
Sí. Tendré una mezcla, porque también te confieso que mi primer contacto con el español fue a través de mexicano, en realidad, que viví, mi ex marido es mexicano y toda mi primera contacto y aprendizaje de español fue mexicano. Entonces, de repente me salen como dejes que la gente no sabe dónde ubicarme, menos en Polonia, en cualquier sitio de habla hispana.
Qué bueno. Y en esta trayectoria vital que has tenido, ¿no? Con, bueno, pues muchos... No sé si muchos viajes, pero por lo menos un cambio de residencia grande, ¿no? También, ¿viviste en México o no?
No llegué a vivir en México, pero es verdad, curiosamente no fue con mi primer esposo, sino con el que es ahora mi marido. Sí, hemos viajado muchísimo en México y hemos estado, pues antes de la famosa pandemia, hemos estado todos los años, por lo menos una o dos veces, así que durante muchos años. Tengo mucha cercanía y mucho, de hecho, mira...
Sí, es verdad. Es como mexicana, ¿no?
Los que nos escuchan, pues llevo una blusa mexicana bordada manualmente, así que sí que tengo un cierto apego ahí, un cierto cariño especial.
¿Y cuándo es cuando te surge este interés por la aromaterapia? ¿Y en Polonia, más adelante en Málaga? ¿Cuándo inicia esta vocación en ti?
En realidad, inicio en naturopatía. Inicio en naturopatía por una condición personal, ya sabes que son las experiencias personales normalmente de salud las que nos llevan a adentrarnos en este mundo. Entonces yo he tenido una desviación de columna, una escoliosis muy potente, estuve ingresada casi un año escolar siendo todavía adolescente, en riesgo de operación a columna abierta, que son siempre operaciones muy, muy complicadas, y ahí... Pues por hacerlo muy cortito, mi familia da con un masajista shiatsu, que en aquella época, en aquella Polonia, era como, ¿de qué me estás hablando? No, el propio masaje ya era como visto, o bien lo llevamos al mundo de la sensualidad, o bien al mundo de lujo, ¿no? No eran para nada visto terapéuticamente. Y ya shiatsu, la palabra shiatsu, ya descolocaba del todo. Sin embargo, pues mi familia, al ser una familia muy abierta, mis padres los dos son psicólogos, tienen una mente muy abierta, tenían amigos budistas y de todo tipo de culturas, y fue a través de ellos que conectamos con este chico, que era un chico joven, y que en siete sesiones de shiatsu me ayudó a que la progresión de la escoliosis de repente parara e incluso empezara a mejorar, lo cual evitó la operación. Claro, en aquel momento mi mente juvenil empieza como, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y así, un poco desde la experiencia personal, entro en el mundo a través del masaje primero, en el mundo de la naturopatía, empiezo a estudiar, ya llegando aquí a España, también doy con una familia completamente volcada en ello, y ya me formo como naturópata. Y dentro de la naturopatía, me fascina, que es lo que tú un poco confundes, la terapia floral, ¿no? La terapia floral es una terapia que inicia el doctor Edward Bach a principios del siglo XX, que se conoce como Flores de Bach. Y ahí, porque de siempre también he tenido como un vínculo, un entendimiento de que la causa de la enfermedad siempre tiene algo que ver con el mundo emocional y con todo más allá del propio cuerpo, ¿no? Entonces, la terapia floral lo aborda desde ahí, va a buscar la causa de qué es lo que te lleva a desarrollar una determinada condición de salud. Y a través de, y claro, yo me formo como terapeuta floral, que este congreso que tú mencionaste, el congreso virtual, es de terapia floral, va por su cuarta edición ya, pues me apasiona, me meto mucho en el mundo de la terapia floral, ahí la verdad que es un camino precioso, y siempre que decía, ¿a qué te dedicas? Pues soy terapeuta floral. Ah, lo de los aromas. Y yo, No exactamente, pero sí forma parte, digamos, de la rama que tiene que ver con las plantas, con la fitoterapia. Entonces, por ahí, por un lado, esa pregunta que todo el mundo, te dedicas a los aromas, como dándolo por hecho, y por otro lado, al estar trabajando en un centro de talasoterapia, donde dirigí el proyecto Wellness, en un centro de talasoterapia prestigioso en la Costa del Sol, en Marbella, digamos que teníamos que tener dentro de la oferta que teníamos también pues masajes aromáticos, se empezó a poner un poco de moda y yo me fui adentrando a ver qué es eso que todo el mundo me dice que me dedico a los aromas, a ver qué es, ¿no? Y poco a poco, bueno, me maravilla, me fascina y ya casi que me especializo más en la aromatología, que aromatología engloba aromaterapia, pero también el conocimiento de los aromas y un poco la perfumería botánica, que es otra rama fascinante. Así que combino estas dos cosas y esto es aromandala. O sea, aromandala es la combinación de la terapia floral, sobre todo de una mirada holística que se llama terapia floral evolutiva, donde su creador, Luis Jiménez, él propone una mirada sistémica a las 38 flores en vez de mirarlos como una lista de remedios causa-efecto para el miedo, mímulos, para tal cual, pues él propone una mirada sistémica y lo ordena teniendo en cuenta relaciones arquetípicas, junguianas y astrológicas en un mandala. Entonces es un mandala que los que nos ven lo pueden ver aquí, pero los que no nos ven es una ordenación de los 38 remedios florales en un gráfico, en un mapa, que tiene que ver con, bueno, si tú te fijas, tú leerás ahí los glifos astrológicos inmediatamente.
Sí, eso sí, pero la letra no. La letra muy pequeña. Claro, sí, es un mandala, ¿no? Para quien no lo está viendo, es el mandala zodiacal y viene también información sobre flores de Bach y aromaterapia.
Exacto, entonces yo siempre que lo miraba, por aquello que la mente humana tiene una habilidad de asociar color con el aroma, color con el olor, cuando lo miraba, porque tiene colores, los colores están relacionados con también su correspondencia de los cuatro elementos, fuego, rojo, aire, amarillo, tierra verde y agua azul. Siempre que ir con sus diferentes matices, porque además luego se mezclan, ¿no? Hay fuego y tierra, fuego y agua, etc. Entonces, siempre que lo miraba, a mí me olía el mandala. Yo lo miraba y me olía, ¿no? Entonces me puse a pensar, digo, oye, ¿y si hubiese la posibilidad de asociar los aromas a las esencias florales? Y así es como nace el aromandala, que es efectivamente esa relación entre arquetipo, nos vamos a arquetipo astrológico, la esencia floral que el propio creador de las flores de Bach, Edward Bach, ya nos dijo, ¿no? Que el trabajo está donde está la luna en el momento de tu nacimiento, y luego el aroma, el aceite esencial con el que puedes trabajar este arquetipo, ¿no? Que esa es un poco la idea de tener una herramienta que nos permite autodescubrir este arquetipo en nosotros mismos.
¡Qué chulo! O sea, que el mismo Bach te dice que tienes que tener en cuenta tu luna natal para saber el trabajo emocional que tienes que hacer.
Efectivamente. Los textos de Bach, fíjate que no, si tú los... Primero que Bach dejó muy poco escrito, dejó el libro Los 12 curadores y otros remedios como el base, y luego hay textos, conferencias, no hay mucho más. De hecho, dicen sus herederos y colaboradores que en un momento determinado él mismo toma la decisión de quemar mucha de su obra para dejar lo esencial, ¿no? Para no confundir a la gente con el proceso, porque claro, en el proceso hay cosas que él iba desechando, como cada uno de nosotros. Tú vas evolucionando con la propuesta que traes, que te resulta y quieres compartir, y a Bach le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces deja muy poco escrito, y en los pocos escritos que deja, si uno sabe leerlo, que es un poco el origen de la propuesta de Luis Jiménez de la terapia floral evolutiva, de repente te das cuenta que Bach era astrólogo, que era gnóstico, que era conocedor de Jung, por supuesto, teósofo por descontado, aparte de ser médico, era de estos médicos completamente abiertos, claro, era homeópata también, y sin embargo llega a lo que él llama la esencia floral, ¿no? Esa forma de elaborar un remedio de la manera más sutil posible, teniendo en cuenta ni siquiera la vibración, como mucha gente dice que la terapia floral es energía, es terapéutica vibracional. Es más que eso, es informacional. O sea, la planta expresa la información arquetípica de una manera pristina, pura. No, un roble no quiere ser rosa, una rosa no quiere ser tulipán, ¿sabes? Sí. Entonces... se expresa como rosa que es, como roble que es, y ya, con toda su fuerza vital. Y eso es lo que Bach nos propone que conectemos, ¿no? Con esa verdad de lo que realmente soy, ¿no? Cómo me he alejado de mi esencia por todo lo que, gracias al libre albedrío, pues nos atribuimos y queremos poseer de alguna manera. Eso en realidad nos aleja de lo que él llamaba como la misión de la vida, que es reencontrarte con tu propio alma, cumplir el deseo del alma. Y en uno de esos textos dice precisamente lo que acabas de decir, o sea, el trabajo no está donde está el sol cuando tú naces, porque cuando el sol, cuando tú estás bien, tú te expresas solarmente de una manera brillante, es donde está toda tu potencialidad y te es fácil brillar desde ahí. El problema es cuando surge cualquier crisis, y no me refiero a una crisis existencial, sino cualquier cosa que te, no, ay, no sé cómo utilizar el StreamYard, ay, 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 no, y me salgo de mi seguridad solar, en mi caso pisciana, ¿no? Y me meto en la limitación lunar. Y ahí es donde Bach dice que ante cualquier crisis nos metemos en lo conocido, que es ese inconsciente lunar, ¿no? Pero en vez de conectar con la virtud, conectamos rápidamente, precisamente porque estás en crisis, con la limitación. Y ahí es donde te atrapas. Entonces, sí. en vez de salir por la virtud lunar, me atrapo en la limitación lunar. Por eso él dice, ahí es donde está el trabajo de vida. Disolver la limitación del signo donde está la luna en el lunar.
Pero tiene también en cuenta los aspectos, ¿o es una cosa que va más enfocada al signo lunar?
No sabemos hasta dónde llegará Bach con esa exploración, porque te digo que la propuesta de la terapia evolutiva, quizás Luis Jiménez y posteriormente a otros astrólogos que se han interesado por el tema, ¿no? Es el quien más profundiza en esto, y no hay escritos de Bach referentes a eso. Entonces no sabemos exactamente, lo deja como abierto. Bach muere muy joven, ¿eh? Bach muere con 50 años y deja un legado como que abierto, ¿no? Abierto. Yo que estoy ahora llegando a los 50, siento como que ahora me estoy empezando a enterar de por dónde puedo contar nada, ¿no? Entonces es como... Él evidentemente fue mucho más rápido y tenía las cosas mucho más claras antes, pero cuando lees su obra se siente que hay cosas como que se quedaron ahí insinuadas, ¿no? Y suponemos que de una lectura profunda de sus textos de la filosofía, etcétera, tiene mucha, por ejemplo, habla a través de cuentos herméticos, ¿no? Uno de los cuentos que escribes son los caminantes o el zodiaco, los 12 caminantes del zodiaco, ¿no? ¡Wow! Claro, sí tenía mucha mirada astrológica, pero no sabemos, a este nivel de tu pregunta, no hay evidencia, ¿no?, de cómo la enfocaría él.
Es curioso, porque al final te abre muchas puertas, ¿no? Que empiezas a lo mejor trabajando por el signo lunar y luego personas con más conocimiento, como tú y otros terapeutas, pues pueden un poco ir desgranando con ese conocimiento de la terapia floral.
Sí.
Pero es apasionante, la historia esa de los 12 caminantes habrá que encontrarla y leerla.
te la mando, porque además la obra de Bach casi toda está en la página del Centro Bach y también de Julian Barnard. Hay un montón de textos liberados y están de libre acceso porque Bach pues era una de las formas de servicio, ¿no?, a la humanidad. Era todo su afán era el servicio de ayudar a que la gente, a que dejemos de sufrir. Todo su enfoque era dejar de sufrir. El congreso que yo convoco, el congreso virtual, sigue un poco este anhelo del propio Bach de llegar a todos los hogares. Él tenía una frase que decía: yo quiero que esto llegue a todos los hogares, ¿no? Porque para que todos tengamos de una manera natural y accesible, precisamente acceso a la propia sanación, ¿no? O sea, elaborar una esencia floral es una de las cosas más maravillosas y baratas y sencillas que puede haber en cuanto al remedio, ¿no? Tienes que conocer algunas pautas. De hecho, no es, también hay mucha gente que piensa que lo inventó Bach, que va. Esto es un método de elaboración de remedios espagírico alquímico antiquísimo. Y hay escritos anteriores a Bach. Lo que pasa que, claro, Bach quizás es el primero que lo democratiza, lo expone, ¿no? De hecho, él fue gran maestro de tres logias masónicas y lo expulsan de las tres por ese afán de expandir el conocimiento, de donar el conocimiento a la gente.
Entiendo que tiene que ver con la homeopatía, quizás un poco también.
Bach es un gran homeópata, que fíjate que hasta hoy en día se utilizan nosodes, los famosos nosodes de Bach, que son como las vacunas homeopáticas, que el otro día en una conferencia con Julian Barnard, uno de los mayores conocedores de la vida y obra de Eduard Bach, nos reímos porque Bach, en principios del siglo XX estamos hablando, había realizado estos nosodes con las bacterias de las heces y del intestino. O sea, y ahora de repente nosotros en este año hemos descubierto la microbiota como lo no va más, ¿no? La microbiota es lo más importante. O sea, no creo que todos los que nos escuchan o nos ven ahora mismo en los últimos meses no hayan escuchado por algún sitio: microbiota, trabaja la microbiota, la importancia de la microbiota, como un descubrimiento. Pues los nosodes de Bach de los años 20 del siglo XX, pues ya está trabajando, insinuando ahí homeopáticamente la mirada de la importancia holística y también de esta microbiota. Lo que pasa que Bach también, cuando se mete en homeopatía, tú ponte en su piel, es una persona muy sensible, con una sensibilidad tremenda, con una salud muy frágil. Bach casi pierde la vida en dos o tres ocasiones, ¿no? Hay un libro precioso de Eduardo Greco que se llama La luz que nunca se apaga, porque en uno de los de las crisis graves de su salud, cuando es intervenido por un cáncer de colon precisamente, y sus colegas, que son los que lo operan, le dan semanas de vida, él dice: uy, tengo mucho trabajo, se mete en su despacho y empieza a trabajar todo el tiempo, 24 horas, o sea, duerme a ratitos, pero la luz de su despacho estaba encendida siempre. La luz que nunca se apaga.
Es muy evocador el título.
Exacto. Bach, imagínate, la medicina. Estamos entre las guerras, entre las dos guerras, la primera y la segunda. Él está ahí en el campo de batalla, o sea, ayuda a los soldados y como persona perceptible y sensible que es, empieza a sentir todo este sufrimiento y entonces busca la manera más bonita, natural y sobre todo eficaz de ayudar a la gente a salir de este sufrimiento en todos los sentidos. Entonces, de las primeras cosas que se le cruzan como complementario a la propia medicina, que es corta, agrede, porque es lo que él decía, dice, por ejemplo, lo de los nosodes, que eran inyectables, él se aleja porque dices que la propia inyección ya es una agresión a tu ser, ¿no? Entonces, por eso la esencia floral, por eso buscas subliminar lo más posible, sublimar lo más posible este método que desarrolla. Pero lo primero con que se topa y que le resuena como, wow, esto puede ser, es la homeopatía. Y se vincula al movimiento homeopático y forma parte de la Sociedad Homeopática de Londres de aquella época, desarrolla los nosodes y trabaja mucho con los homeópatas, pero aún así, aún ahí se cuestiona cosas, ¿no? Aún ahí dice, uy, es que ¿por qué utilizar venenos? ¿Por qué? O sea, y empieza como hasta que todavía va, es un visionario, va y da un paso más allá hasta desarrollar las esencias florales.
Y yendo ahora a la aromaterapia, ¿no? Saliendo un poco porque tenemos esas dos vertientes de aromandala.
Sí.
¿Por qué? Yo te he escuchado alguna vez explicarlo, pero es que es como muy, muy interesante. ¿Por qué son tan potentes los olores, ¿no? Los aromas? ¿Qué conexión tienen con el cerebro?
Fíjate que es una de las cosas que me lleva a conectar fuertemente con los aromas, que las esencias florales, aunque tengan una eficacia terapéutica increíble y una conexión muy, muy fuerte con nosotros, pero para mí, que tengo muchos planetas en fuego, era como lento. Y además también siento que en nuestra sociedad, estamos hablando de Bach, como un evolucionario, pues todavía lo sigue siendo. Todavía hay mucha gente que no lo pueden como comprender porque estamos en un mundo muy cartesiano y muy de mente y muy de evidencia científica. Las esencias florales no se pueden ni siquiera medir todavía con los instrumentos que tenemos, ¿no? Sin embargo, el aceite esencial, y fíjate que hay mucha gente que lo confunde, el aceite esencial sería como el polo opuesto de una esencia floral. Si en la esencia floral no hay principio activo perceptible para la ciencia de hoy en día, en el aceite esencial está el máximo potencial de máxima cantidad, máxima concentración de los principios activos, no de una, sino de cientos de plantas que se necesita para una gota de cada aceite esencial, ¿no? Entonces, esto le da una eficacia terapéutica científicamente comprobable, mucho más evidente para nosotros desde esta mirada. Y esto como que me empujó también a investigar qué es lo que pasa. Porque tú abres un aceite esencial, puedes hacer este experimento en cualquier sitio, en cualquier sala, y todo el mundo, ¿qué es esto? ¿No? Y yo sí. Me preguntaba, wow, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Resulta que el olfato, nuestro sistema olfativo, está directamente relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico es el capitán de nuestra gestión emocional y banco de memorias, a la vez que también el director del sistema endocrino. Todos los demás sistemas perceptivos, la vista, el oído, como dice mi querida Nazaret Castellanos, una neurocientífica contemporánea nuestra que está haciendo una labor de divulgación increíble, ella explica que el olfato tiene como vía de acceso VIP, privilegiada al cerebro, porque entra directamente en la parte del cerebro primitiva, aquella que tiene que ver con el instinto más básico de supervivencia, sin tener que pasar por el mayordomo de la corteza prefrontal. O sea, tú imagínate, tú vas por la calle tan tranquila, ¿no? Vas, y de repente tú no eres consciente de ello. Haces así, ¡bum! Se te cruza una persona, tú te giras, empiezas como a respirar, hiperventilar y rompes a llorar. Son segundos, ¿no? Te paras y dices, ¿qué ha pasado? Y empiezas a pensar y dices, ¡ostras! Este chico lleva la misma colonia que utilizaba mi novio, con el que terminé fatal o con el que no sé qué, ¿no? Y has hecho una conexión emocional con un recuerdo inconsciente que resultó en una acción de llanto en el presente, sin ser consciente. De hecho, cuando te haces consciente, te avergüenzas, ¿no? Esto es el poder del sistema olfativo. El sistema olfativo no lo podemos frenar con nuestra mente con la que tanta relación tenemos en esta época, ¿no? Porque es mucho más primitivo. De hecho, el sistema olfativo es el único que nunca duerme. de los sistemas perceptivos. A ti, cuando se está quemando algo al lado tuya, no te va a despertar ni la vista ni el oído, te va a despertar el olfato. Porque nunca duerme, está permanentemente en alerta, en alerta, en alerta. No solamente por los peligros que puede haber, sino también biológicamente por si hay alguien atractivo para ti, lo suficientemente atractivo como para que puedas iniciar una relación con él que acabe en una fusión de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, es la salvaguarda de la vida. Pero al nosotros ser un ser tan complejo, también evidentemente inmediatamente relaciona con el mundo emocional. De hecho, fíjate, de eso habla muy bien, se le conoce de hecho como tal el efecto proustiano, el Proust en busca del tiempo perdido, la famosa Magdalena de Proust, no es más que eso, ¿no? O sea, él, al traerle la tía, la merienda, dice, wow, ¿esto qué es? Y se va inmediatamente, no solo a la imagen, sino a la sensación emocional y a todo lo que eso le despierta de lo que vivía cuando sucedía eso, ¿no?
Es como que conecta mucho con la memoria, ¿no? El recuerdo.
A través de la memoria conecta con la emoción y la vivencia. Que esa vivencia, y aquí es donde está el poder terapéutico, esa vivencia puede ser sanada cuando tú ahora la traes al consciente. Si es que es una vivencia que necesita ser sanada. O puede ser atesorada como una forma de conectar con la alegría o conectar con el bienestar para cuando lo necesites, ¿no? Si tú sabes que X aroma te, nada más olerlo, te transporta, porque además es eso, en cuestión de segundos, a un estado de hecho, la mayoría de las veces cuando hueles un olor agradable, ¿no? Sonríes inconscientemente, es que te, como que, entras en el gusto, ¿no? Y esto también es una herramienta potente terapéutica para poder realizar anclajes, ¿no? Para que yo tenga lo que a mí me gusta decir, aromatótem, que es un olor que a mí me encanta, pues cada vez que estoy en una situación de crisis lunar, ¿no? Digo, ay, lo abro, venga, va. Ahora vamos a enfrentar, ¿no? A poder abordar lo que está sucediendo, pero ya desde un lugar de serenidad, gracias a simplemente oler unos segundos.
Y un aromaterapeuta podría quizás diseñar, ¿no?, una sinergia especial para una persona teniendo en cuenta, pues, sus necesidades emocionales, incluso su carta astral. ¿Crees que sería posible?
Esa es un poco la propuesta de Aromandala. Yo no soy astróloga, pero bueno, tengo bastante conocimiento, digamos el suficiente como para manejarme por estas informaciones básicas. Pero esta es la idea, porque si tú sabes, o sea, imagina, esto es como una carta, ¿no? Si tú sabes que hay determinados aromas que están relacionados con los cuatro elementos, aquí ya tienes una información potente astrológica, pero luego tienes los 12. Entonces, claro, terapéuticamente, de hecho, esta es la parte que más me fascina de la aromaterapia, es la psicoaromaterapia o aromaterapia emocional. Es donde puedes justamente realizar esto, ¿no? Puedes realizar un aromatótem que será como mi tabla de salvación o de por siempre, o puede que evolucione, porque evidentemente nosotros, sobre todo cuando vas tomando conciencia, también tus gustos olfativos van evolucionando. Esto por un lado, pero por otro lado, si yo quiero terapéuticamente abordar y ayudarle a una persona a transitar revolución solar mismamente. O sea, puedes hacerle una revolución solar a una persona y asociar un aroma que ella cada vez que huele este óleo perfume o un stick inhalador, ¿no? Cualquiera de las fórmulas que prefiera, conecte con todo lo que tú le has leído mientras le estabas haciendo carta natal y automáticamente se pondrán de manifiesto todas aquellas propuestas que le has puesto delante y que ella quiere abordar, ¿no? O sea, imagínate, un niño está estudiando, un niño que tiene dificultad para concentrarse y tiene un examen. Tú le preparas una sinergia específica, porque además sabemos que hay aceites esenciales que ayudan a despejar la mente, a fijar el famoso Romero de Shakespeare, ¿no? Ayudan a fijar la memoria, ayudan a precisamente concentrarte, a despejar la mente, a enfocar en algo muy concreto. Yo preparo esta sinergia me aseguro que es del gusto olfativo de la persona. Eso es fundamental, porque si la persona no le gusta, simplemente no lo va a usar, no va a pasar nada, pero es que no lo va a usar, porque si algo no nos gusta como huele, si a ti te regalaron una crema que no te gusta el olor,
no, incluso con las personas, ¿no? Hay gente que te dice, he conocido al chico ideal, al hombre ideal, pero es que no me gusta cómo huele, ¿no? Hay algo que no...
Exacto.
Eso que comentabas antes. Digamos
que al niño le gusta la sinergia que hemos preparado y cada vez que estudia, la usa, ¿vale? Y ahora, importante, que no se le olvide llevársela al examen. Podemos colgarle, esto también es un difusor aromático personal, que tiene como una almohadita dentro.
Sí,
sí, un collarcito. Uy,
más feo.
La almohadita se impregna con los aceites esenciales, se mete aquí dentro, en vez de la foto de la abuela junto, ¿vale? Se cierra ahí. Y entonces ya el niño, durante el examen, al olerlo, automáticamente, inconscientemente, conecta con todo lo que estaba aprendiendo.
Qué bueno.
Imagínate el potencial de los anclajes olfativos que se pueden hacer para un proceso terapéutico, para una circunstancia cotidiana, para una vivencia, o sea, tantas cosas que se pueden hacer con aromas. Ya ni te hablo, por eso la diferencia de aromatología, ¿no? El neuromarketing que ha tirado por una de estas potencialidades de nuestro sistema olfativo, lo que pasa que evidentemente el neuromarketing no ha tirado por los aceites esenciales, sino por la perfumería sintética, ¿no?
Es lo que te iba a decir, ¿cuál es la diferencia? Porque a lo mejor entras en una tienda y huele fenomenal a lavanda, o que tampoco es muy habitual. No, huelen más a cítricos, yo creo, las tiendas de moda, y eso es como más fresco, no te ponen tanto relajante.
Hay estudios fascinantes al respecto, o sea, por decirte alguno que se ha hecho, que se ha impregnado, el aroma de vainilla es como muy particular. Cajas de cereales se han impregnado con esencia de vainilla y se vendían 30% más.
Más. Claro, ¿vale? Pues va lo que has dicho al sistema límbico, ¿no? Es una decisión impulsiva
e inconsciente. Entonces, la diferencia está en que, desgraciadamente, el olor sintético, pues evidentemente a nivel, no solamente que puede ser desagradable para mucha gente, ¿no? Porque es lo que te decía antes, lo importante, y eso es súper personal, porque igual que tenemos una huella dactilar, tenemos una huella olfativa personal, pero también preferencias aromáticas personales, ¿no? Entonces, primero, que puede ser agresivo para mucha gente, y segundo, que todos los aromas sintéticos, bueno, todos no, pero hay muchos que pueden llegar a ser hasta disruptores endocrinos, porque todo lo que es químico llevado a esta potencia puede llegar a ser incompatible con nuestra capacidad de gestión. Ni te hablo de todas las cremas y todas las historias que nos metemos en la piel, ¿no? Pero la diferencia es que, evidentemente, ahí lo que busca el desarrollador de este olor es atraer a la persona desde esa manipulación, porque al final es esto, ¿no? De tu inconsciente con algo que se ha demostrado como el aroma de vainilla. Y el aroma de vainilla, ¿por qué? Eso es muy curioso, porque hay un componente del aroma, de la esencia de vainilla natural, que luego, pues, se puede sintetizar, que es vainillina y que es igual que un componente de la leche materna. El helado más popular del mundo posiblemente será el helado de vainilla, ¿no? No sé si ahora, porque ha cambiado mucho.
El chocolate está ahí, estará muy cerca.
Ahí. Pero fíjate que si conoces a una persona, haz una prueba tú mismo o los que nos escuchan. Haz una encuesta alrededor tuya, ¿quién no le gusta el aroma de vainilla? Y si hay alguien que no le gusta, que serán muy pocos, pregúntale qué tal ha sido su lactancia, su experiencia con la lactancia o con los primeros años de, primeras semanas de conexión con su madre. Increíble. A nivel terapéutico, todo lo que eso puede sacar, ¿no? Al consciente. Pero luego también, por ejemplo, un ejemplo que siempre me gusta poner en mis formaciones, porque damos por hecho, ¿no? Lo que te decía de la agresión olfativa que sufrimos cuando entramos a determinadas tiendas que se han lanzado, que se han sumado al neuromarketing. Tú imagínate que tú eres un niño que tu papá trabaja en una gasolinera y cada vez que viene a casa después del trabajo, antes de quitarse el mono, te abraza desde bebé, ¿no? ¿Tú qué haces con ese olor?
Tú lo asocias a algo positivo, ¿no?
Al amor, a la seguridad, al vínculo con papá, el olor a gasolina.
Ya, yo lo odio, pero hay gente que le gusta.
Efectivamente, entonces de adulto evidentemente te va a gustar. Entonces no podemos dar por hecho que hay un aroma, un olor desagradable para todo el mundo, o al contrario, que todo el mundo le va a gustar, porque las circunstancias de la biografía personal de cada uno de nosotros implica una serie de olores que han surgido, no sé, pueden ser relacionados con un trauma determinado, el maravilloso olor a jazmín. Imagínate que tú estás paseando debajo de una pared llena de jazmines ahí disfrutando y te agreden ahí. O sea, claro, tu inconsciente hace una asociación y de repente, meses después, no puedes ni acercarte al jazmín y no sabes por qué, ¿no?
Claro,
por eso el trabajo del aromaterapeuta desde esta perspectiva de la fuerza inconsciente que tiene un aroma es muy delicado. Hay que tener muy en cuenta esta sensibilidad a la hora de abordarlo, ¿no? Porque nunca sabemos qué puede haber debajo de una relación de rechazo o de, puede ser un rechazo más largo, más corto, o de una relación así como rara con un aroma, ¿no? Porque no solo nosotros no lo sabemos, la persona no lo sabe porque está en el subconsciente. Pero con una sola olfacción puede emerger. Tú como terapeuta tienes que tener inmediatamente capacidad y recursos para poder sostener a la persona, porque son como momentos de ¡buah! Y eso es lo que me ha fascinado de la aromaterapia, ¿no? Desde esa personalidad mía de un poco de fueguito, de quiero solucionarlo ya, pues me ha fascinado lo inmediato que es.
Además se ha puesto muy de moda, ¿no? Hay muchas compañías que, bueno, pues comercian con aceites esenciales, incluso suscripciones, etcétera. ¿Tú como profesional qué uso haces para tener un poco unas ideas de los aceites? ¿Los usas mucho? ¿No tanto?
Mira, me encanta que saques este tema porque, primero, no todo lo natural es seguro. Estamos hablando de química. Un aceite esencial, tal como lo conocemos nosotros, es un resultado de una interacción del ser humano con la planta. La planta produce unas moléculas volátiles que son metabolitos secundarios para defenderse de los depredadores, para atraer a los polinizadores, asegurarse. Hay plantas que hacen un aroma que las demás no soportan, entonces es un espacio vital, alelopatía, se llama esto en botánica, ¿no? Pero lo produce en pequeñísimas cantidades. O sea, el aceite esencial como tal no está en la planta. Está el precursor de lo que nosotros luego, al destilarla, concentramos en una botellita. Entonces, ahí hay una concentración molecular bioquímica increíble. Y eso es pura química. Eso puede resultar a ser súper agresivo también para nosotros, ¿no? Entonces, eso por un lado. No todo lo natural es seguro. Hay que tener mucha conciencia con esto. Dos. Cada gota de aceite esencial, dependiendo del rendimiento de cada planta, son cientos de kilos de plantas aromáticas. Tú imagínate que yo venga a la fregona el aceitito, que se ha puesto de moda el aceitito de limón a la fregona. A ver, señores.
Mejor estar unas gotitas, ¿no?, de limón, un chorrito.
¿Utilizas el limón en tu casa? La cáscara, guárdala, macérala en vinagre y verás que no hay mayor desengrasador del mundo que la cáscara que ibas a tirar, la cáscara de limón metida en un vinagre blanco de más barato del mundo y macerado una semanita o incluso un par de días, ya empieza a soltar ahí. No necesitas esa gota de aceite esencial. La naturaleza, tal como estamos hoy en día, ¿no?, tantos que somos, no tiene la capacidad de ofrecernos tantos aceites esenciales como para que los desperdiciemos de esta manera. Entonces, en aromaterapia hay una máxima que dice menos es más, ¿vale? Menos es más. Yo confieso que yo al principio, cuando algo te fascina, yo también caí en la trampa del coleccionista del aceite esencial. Yo los quería todos, 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 ¿no? Conforme voy avanzando, bueno, el aromandala me ayudó, por ejemplo, a concretar la aromateca en 38 aceites esenciales y alguno más por lo que hablábamos antes, que tengo que tener algunas alternativas, ¿no? Pero conforme voy avanzando en mi camino aromático, cada vez utilizo menos aceites esenciales. Cada vez les doy más su lugar. Son tan potentes en este botecito rolón que ves aquí, que huele, bueno, qué pena, ¿no? Que todavía a través de la cámara ni micrófono se puede trasladar, que huele y tiene ya por lo menos un par de años, porque está hecho con aceite vegetal de jojoba, que es una cera que no enrancia, tiene 3 gotas de aceite esencial. 3 gotas en 10 mililitros, ¿vale? Y todavía, o sea, imagínate cómo cunde esto, o sea, es increíble, increíble. Entonces, menos es más, darle su lugar, utilizarlo a nivel terapéutico, se está demostrando cada vez más que la vía más eficaz de la aplicación de la aromaterapia es la vía olfativa. Cuando utilizamos la vía olfativa, el gasto de un botecito de aceite esencial es mínimo comparado con la vía tópica o la ingesta, que son las otras 2 vías que se utilizan en aromaterapia. La vía tópica a mí me fascina, me encanta, porque además incluye el tacto e incluye pues, otro tipo de relación con tu cuerpo y una relación terapéutica potentísima. Pero la vía de ingesta, yo no la muy rara vez la trabajo en la consulta.
Porque se usa más en Francia o en Inglaterra, ¿no? Había como
dos escuelas. Se usa más en Francia, Inglaterra, de hecho, justamente todo lo contrario. Francia es, y por supuesto, o sea, si yo tuviera que tomar un antibiótico, 1000 veces prefiero tomar una dilución de aceite esencial. Dilución, importante palabra que acabo de decir, siempre dilución. O si tengo una condición muy concreta del propio sistema digestivo, o sea, la manera más fácil de llegar al sistema digestivo es vía ingesta, ¿no? Ahí sí, esos serían como 2 puntos justificados, pero para lo demás, por lo que hablábamos antes, yo inhalo, inhalo y de hecho el sistema nervioso, las únicas terminaciones del sistema nervioso al descubierto son los cilios olfativos que tenemos dentro de nuestra nariz y están en contacto con el aire exterior, ¿vale? Fíjate, directamente desde el cerebro. Y entonces, al inhalar, no solo que pasa al cerebro, sino también pasa a mis alveolos pulmonares y ahí el intercambio, la absorción al sistema sanguíneo es automática e inmediata. Con lo cual, las moléculas volátiles, es que los aceites esenciales son volátiles, ¿vale? Pasan en el aire, son totalmente afines al sistema respiratorio, con lo cual la pérdida que se da, por ejemplo, a través de la ingesta o a través de la piel, porque la piel está diseñada para que no entre nada, ¿no? La inspiración, la respiración aromática, la pérdida de las moléculas olfativas es mínima. Con lo cual es una vía de mayor absorción y aprovechamiento que existe, además de lo agradable que es, ¿no? Entonces, yo en consulta, primero, evidentemente, el objetivo terapéutico, la fórmula, y después, ¿cómo aplicamos la fórmula? Vamos a tener muy en cuenta la vida de la persona, las costumbres, cómo es, porque tú imagínate que yo te digo, ay, no, tienes que hacer 2 baños aromáticos y tú no tienes bañera, ¿no? Entonces, no, vamos a ver cómo no va a ser lo mismo una persona que ya tiene su difusor en casa, que nunca ha escuchado eso, que no le gustan para nada llevar colgantes, que le encanta, o sea, 1000 condicionantes que yo voy a tener en cuenta a la hora de personalizar su fórmula, pero siempre voy a preferir la vía olfativa seguida de la tópica, de la aplicación a través del masaje.
¿Y cuál es tu aceite esencial favorito?
Depende del momento. Depende del momento. Fíjate que sí, el otro día como me puse a pensar, si tuviera que llevarme una sola planta, ya no aceite esencial, ¿no? Porque esa es otra, en aromaterapia el aceite esencial es como la máxima, la última expresión de la planta aromática, pero en aromaterapia trabajamos con aceites vegetales por descontado porque son fundamentales para la dilución, con hidrolatos, con las tinturas, con las maceraciones, tanto en agua, que es una simple infusión, como en aceite, ¿no? Entonces estaba pensando cuál sería la planta que me llevaría a la isla desierta y fíjate que es una planta muy humilde y muy mediterránea, que es el romero.
El romero huele muy bien, sí.
El romero, no solo por el atractivo olfativo, que a mí me fascina, ¿no? Esta mezcla fiera, verde, pero también por todo lo que me regala en todos los sentidos, ¿no? Y luego a nivel olfativo, a mí la rosa me transporta, me teletransporta a otros niveles, evidentemente, ¿no?
A mí me gusta mucho la albahaca. Huele muy bien también.
Pero también la lavanda, por ejemplo, después del romero posiblemente la lavanda. Si me dejan llevarme dos, me llevo los dos.
Una para concentrarte y otra para relajarte. Sí, es difícil elegir, como dices tú. Yo tengo ahí mi cajita, pero la verdad es que dejé de coleccionar. Ya se habrán estropeado quizás muchos y te da pena.
Mira, los aceites esenciales, salvo los cítricos, que en realidad, muy estrictos en el lenguaje aromaterapéutico, son esencias, no aceites esenciales, porque los de los cítricos, en vez de destilar a través de arrastre por vapor, se obtienen por expresión mecánica de la cáscara. A lo mejor cuando niña habrás hecho, cuando jovencita, el típico experimento de como doblar la cáscara de la mandarina y prender un mechero que empieza como... Pues esos son los aceites esenciales, los que están en la cáscara del cítrico. Entonces, expresión mecánica de la cáscara del cítrico da como resultado esencia, hablando en el lenguaje aromático, ¿no? Los cítricos, los que tienen determinadas moléculas, por ejemplo, los de los pinos, y algún que otro aceite más que tiene una vida útil más cortita, los demás no caducan, Julia. Siempre y cuando no los hayas expuesto al sol, no los hayas dejado en el coche a temperatura.
En una caja. Una caja de Aromazón, ¿lo conoces? Es una página francesa.
¿Sí? Sí,
porque
sí,
me la recomendó alguien en el blog y compraba mucho allí cuando estaba más metidilla en como aficionada, ¿sabes? Pero
pues tú, no te preocupes. Además, es como muy fácil saber si el aceite esencial está mal o no. ¿Por cómo? Por el olor. el aceite esencial oxidado, que es lo que sucede. ¿Cómo se pone malo un aceite esencial? Porque se oxida. ¿Qué significa que se oxida? Cuando se oxida un aceite vegetal, se enrancia, entonces es muy fácil de saberlo. Un aceite esencial, pues tienes que tener un poco más fina la nariz, pero vas a detectar que huele algo desagradable, algo raro. Y ya tu mismo cuerpo, tu misma sabiduría te va a dar como un aviso. A ver, mira, a ver qué aceite es. Y si contiene alguna de estas moléculas que son fácilmente oxidables, pues ya sabes que a lo mejor ese sí lo puedes utilizar para la fregona para no tirarlo, ¿vale? Pero los demás, de hecho, hay algunos aceites esenciales que todo lo contrario, son como un buen vino, conforme más tiempo pasa, mayor consistencia aromática y riqueza aromática tienen, así que no te preocupes, porque si la llevas teniendo años, vuelvo a insistir, en cristal oscuro y a una temperatura estable, ojalá por alrededor de 20 grados, no mucho más, no les pasa absolutamente nada. Y también importante, fíjate que hay una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe, que los aceites, fíjate, justamente eso, esta cosa, el dropper, ¿no? El gotero que está en cada botellita del aceite esencial, si tú dejas el aceite esencial boca abajo, se come esta cosa. Cada vez son de mejor calidad, cada vez la verdad que son más resistentes, pero por muy buena calidad y un material certificado, etcétera, etcétera, sea, si los tienes boca abajo, revísalos, ojo.
Boca abajo no. Tenía uno que me gustaba mucho, pero era carísimo, entonces era como una pipeta muy chiquitita de manzanilla romana. Sí. Me gustaba mucho para hacer cremas con lavanda y manzanilla romana. Era una crema que, o sea, me la echaba y estaba súper relajada. Era como una terapia de relajación total.
Me encanta que saques la energía, o sea, la manzanilla romana, porque la manzanilla romana, mira dónde está.
¿Dónde? Que no lo veo bien.
Está en Aries, que nosotras estamos grabando este episodio en tiempo de Aries. Todavía la energía ariana nos tiene aquí. Y el aceite esencial de la manzanilla ayuda mucho a cuando estamos en la exacerbación ariana, por lo que tú acabas de decir, wow, es que te lleva a esa paz y esa paciencia que Aries necesita trabajar, ¿no?
Y hablando de esto, ¿no? Porque tú, aparte de naturópata, también eres formadora, es profesora de naturopatía. Y no sé si haces consultas también individuales.
Sí.
Estoy seguro que hay personas interesadas en las dos cosas. Habrán, además, vinculado la astrología, ¿no? Ese vínculo tan interesante con el que trabajas, de los arquetipos, Jung, las flores de Bach, la aromaterapia. Y querrán a lo mejor formarse. Cuéntanos un poco cómo pueden hacerlo.
Pues mira, efectivamente, tengo consulta personal con una mirada desde la naturopatía, pero enfocada sobre todo con las esencias florales y la aromaterapia, dependiendo de lo que la persona necesita. Muchas veces dentro de la consulta puede suceder desde una sesión de reflexología hasta un masaje craneal, o sea, dependiendo un poco de cada persona, o pautas nutricionales, porque la naturopatía nos da todo este abanico de ventajas, pero siempre, siempre, siempre vas a salir de la consulta con tu óleo perfume del momento o con tu stick aromático. Y después, lo que es la formación, yo formo parte de la Escuela Andalusí, donde ofrecemos formación en aromaterapia evolutiva y en terapia floral. Son y tenemos una astróloga también, astróloga cabalista. Nuestras dos pilares fundamentales de la Escuela Andalusí.es son precisamente la aromaterapia con esta mirada arquetípica. Tenemos una formación anual que suele empezar en el mes de octubre, noviembre, normalmente. En todas nuestras redes sociales tenemos Instagram, Facebook, etcétera, y canal de YouTube de la propia Escuela Andalusí, y también de aromaterapia evolutiva, que sea un poco más específico para quienes se adentran desde ahí. Y luego...
La consulta, has dicho antes, es presencial, pero también online, ¿se puede hacer?
Estoy abriéndome a las consultas online, la verdad que he realizado bastantes. Evidentemente, la consulta presencial, si alguien está en Málaga, por Málaga, yo vivo en Málaga, o puede desplazarse, siempre es muy enriquecedora, pero online también lo podemos hacer, sí señora. Y aparte del curso anual, que empieza en octubre y es toda un recorrido, además, con mucho trabajo personal, porque entendemos que no se puede poner enfrente del otro si uno no ha recorrido un camino en el que se puede apoyar como terapeuta. Y después tengo una formación que ya va por su tercera edición, que tiene mucho que ver con la astrología, que se llama Esencialmente Tú, que cada viernes anterior a la entrada de la siguiente fuerza zodiacal hacemos un tallercito de 3 horas donde hacemos olfacción consciente del aroma correspondiente de acuerdo al aromandala en grupo, y donde exploramos un poco la virtud y limitación de cada una de las esencias florales arquetípicamente relacionadas con el signo del zodiaco, con la ayuda del aroma, ¿no? Entonces ahí hacemos un poco ese anclaje, que es lo que te he dicho, que me ha hecho gracia que has dicho manzanilla, de todos los que existen, porque a partir de ahí tienes, desde que entra la fuerza solar, tú lo sabes mejor que nadie, que todos tenemos los 12 en nuestra carta, tú vas a explorar cómo está esta fuerza en ti, gracias de mano de, o con la ayuda de, con el apoyo de, el aroma correspondiente. Entonces, durante todo el mes tienes como una herramienta que te está acompañando en todo lo que emerge, en todo lo que surge y cómo lo puedes ir ordenando.
Es muy interesante eso, ¿no? Porque es una forma también de vivir la astrología o este camino arquetípico desde una perspectiva más consciente, no disociándolo, ¿no? Viendo ahí algo como energías que me van a afectar, sino realmente energías o propuestas con las que puedo trabajar de manera material. Bueno, material, los olores son volátiles, pero no sé, yo lo veo como más llevarlo.
Pero el instrumento del que salen sí es material. Es muy bonito, porque es verdad que sobre todo porque vivimos, ¿no?, en esa realidad tan con tantos input permanentes, y sin embargo, además, ¿sabes? Otra de las cosas que no mencioné y que sucede con el olfato, que tú no puedes no oler, porque el olor está relacionado con la respiración. Entonces tú, con solo abrirlo, ya automáticamente, ¿sabes?, es como tan sencilla la herramienta, y como lo hemos trabajado en la sesión, tú vas a conectar con ellos sí o sí. Entonces, claro, es como un como este instrumento que te permite todo el tiempo que tú quieras realizar este trabajo, recordar desde dónde partes, con qué estás conectando, actualizar permanentemente. Entonces, efectivamente, todo lo que nos ayuda, porque que es tan fácil desconectar del propósito y tan fácil desconectar de uno mismo, ¿no? Tan fácil dejarnos de engullir por la vorágine cotidiana, que una cosa tan sencilla como el aroma, haces una inspiración y estás en otra inmediatamente, inconscientemente, repito, que es como lo más maravilloso, no es que tú tengas que pensar que tienes que hacer nada, al contrario, es algo que te lleva, aunque tú como que te puedes... Es que te lleva, es que no lo puedes evitar.
Sería muy potente combinarlo, ¿no?, con un audio subliminal. Tú te levantas por la mañana, ya te abres tu botellita de lo que necesitas en, claro, ese momento, te pones un audio subliminal y ya empiezas el día completamente alineada.
Totalmente, totalmente, tal cual.
Y sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Simplemente escuchar y respirar, básicamente.
Ya está. Y ya está. Y además son minutos, tus audios subliminales son que duran 10 menos.
Yo he hecho de todos, de 2 minutos, de 5.
De 2 minutitos. O sea, imagínate que en estos 2 minutos, mientras estás respirando un olor concreto, un aroma particular, estos 2 minutos te van a dar un empuje para el resto del día, que tu eficiencia, no solamente en cuanto al cumplimiento de objetivos del día y agenda y todo esto, sino a nivel de conexión con tu ser, con tu mente, emoción y espíritu, va a ser mucho más potente.
Sí. ¿Y dónde te encuentran? ¿En Aromandala, Madalena? En
aromaterapiaevolutiva.com, escuelaandalusi.es, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos en todas partes.
Vale.
Genial. Y en Málaga, si se animan a venir.
Sí, además es un buen lugar, ¿no? Para que, no sé, con el buen tiempo y eso, siempre se disfruta.
Málaga se disfruta todo el año, la verdad que es un lugar muy, muy privilegiado, sí.
Pues un placer, hemos aprendido un montón de cosas, hemos descubierto, ¿no?, ese mundo apasionante de las plantas, las flores, los olores y su conexión con las emociones y con el cerebro. Así que nada.
Eso espero, que haya servido de algo, que haya inspirado a alguien, que alguien mientras nos estaba escuchando se le ha ocurrido abrir algún aceite esencial si los tiene, o incluso el perfume sintético, que todos son inputs. Y estamos a su disposición para cualquier cosa que les surja, feliz de responder cualquier pregunta.
Pues seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Julia, a ti por invitarme y a todos ustedes por dedicarnos lo más preciado que tenemos todos, que es nuestro tiempo. Gracias.
Hasta luego. Chao.
Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras. Nos vemos pronto en Mujeres con Sueños.